Son las 11, las 10 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que te hemos seguido actualizando la última hora sobre la expansión del coronavirus por todo el mundo y en especial por España, donde según el balance oficial de Sanidad, el número de contagiados supera los 102.000, han muerto 9.053 personas y la cifra de alta roza las 22.000. En las últimas 24 horas han muerto 864, el número más alto en un solo día de esta crisis sanitaria. Los miembros del Comité Técnico de Seguimiento se agarran al porcentaje de hospitalizados y UCIs que siguen disminuyendo, a pesar de que la presión en los centros es igual de alta. Mañana, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a comparecer en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para informar sobre la evolución de la pandemia, una evolución que es muy distinta en cada una de las comunidades autónomas. Precisamente, este, el del reparto de competencias, ha sido uno de los aspectos que ha cuestionado esta noche en la linterna Julián García Vargas, exministro de Sanidad, con Felipe González.
El ministerio manda más en teoría, manda más especialmente ahora por el estado de alarma, pero en la práctica la debería mandar un poco más, porque en salud pública el control y la prevención de enfermedades teóricamente están en sus manos, pero no tiene la competencia de imponer nada en tiempos normales a las comunidades autónomas.
También hemos charlado unos minutos con la exministra popular de Sanidad, Ana Pastor. Nos decía que España ha llegado tarde en la contención del virus y en la compra de material. Hacía un llamamiento desde estos micrófonos a suministrar todo aquello que necesiten nuestros sanitarios.
No es posible que tengamos tantos sanitarios contagiados que están exhaustos, pero por favor que tengan medios, que tengan EPIs, que tengan mascarillas y que tengan todo el material de protección, porque ellos, si protegemos a ellos, nos estamos protegiendo a todos los españoles.
Hay más de 12.000 empleados de sanidad contagiados. La cifra puede ir en aumento en los próximos días porque los centros siguen denunciando falta de material. Hoy han aterrizado en nuestro país más aviones desde China o Turquía transportando productos. Mañana llega al puerto de Melilla el buque de la Armada Galicia como hospital de campaña. Manuel Ángel Gómez.
El buque de asalto anfibio Galicia ha sido activado dentro de la operación Balmis. Dispone de un hospital con dos quirófanos y también con camas de UCI, como ha contado el jefe del Estado Mayor de la Defensa.
El buque Galicia, vamos a dar el objetivo crítico, es el número de camas de UCI. Se han habilitado 8 camas de UCI para pues estar a disposición de la ciudad de Melilla en cuanto las necesiten.
Han sido embarcadas en el Galicia 2 ambulancias y un helicóptero medicalizado para atender también las necesidades de la ciudad de Melilla y un contingente de infantería de marina que puede llevar a cabo labores de desinfección.
La pandemia está dejando, por lo demás, efectos negativos en la economía española, como era de prever. El primer dato que muestra este impacto lo hemos conocido hoy con la caída de ventas de coches en marzo. Se han hundido casi un 70% respecto al mismo periodo del año anterior. Mañana estaremos muy atentos a los datos del paro y de seguridad social. Joaquín Vilmanos.
Sabemos que los datos han sido muy malos, que el paro ha subido mucho y la afiliación ha sufrido un desplome. Ahora falta poner los números. Fuentes cercanas al gobierno adelantaban esta tarde a la agencia Servimedia que la cifra de desempleados en marzo estaría por encima de los 300.000. Sería bastante menos de lo que apuntaron los sindicatos, pero ya superarían un 50% el peor registro histórico hasta ahora, que es de enero de 2009, en plena recesión. Y eso que la estadística no recoge los afectados por un ERTE que superan el 1.5 millones. A todo esto hay un profundo malestar entre las comunidades autónomas porque el Ejecutivo les ha intervenido los fondos que iban a la formación, 2.400 millones de euros para pagar el aumento de las prestaciones que viene. Fernando Conde es el consejero de Economía gallego.
O gobierno de España vende romper o diálogo o consenso a corresponsabilidad de con las comunidades autónomas en materia de política de empleo.
Dicen que esto está impidiendo que se mantenga el empleo.
En la otra cara de la moneda del sector agrario, hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que en España se necesitan entre 100.000 y 150.000 trabajadores para recoger las cosechas de las próximas semanas.
Necesidad de mano de obra que va a existir de forma inmediata para recoger los productos del campo, para efectuar las tareas que se denominan de aclarado, pero también de recogida de fruta, y que tan importantes son, yo creo, no solo para la alimentación del mercado nacional, sino para mantener los flujos tradicionales de exportación, que en el campo de las frutas y hortalizas España es la huerta de Europa.
El ministro también ha avanzado que ha pedido a la Comisión Europea ayudas económicas para los sectores ganadero y pesquero debido a las restricciones de movimiento por el COVID-19. Mañana es posible que desde Bruselas se tomen algunas medidas al respecto, como también se espera que se den a conocer más detalles acerca de un nuevo sistema europeo de ayudas al empleo. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En las próximas horas vamos a conocer más detalles de la última propuesta de la Comisión Europea para mantener el empleo en las empresas de la Unión Europea, especialmente en dos países, Italia y España, que son los más castigados por la crisis del coronavirus. El fondo podría alcanzar los 100.000 millones de euros. La idea es que las empresas se decanten por expedientes de regulación de empleo temporales, por ERTEs, antes de despedir definitivamente a sus trabajadores ante la escasa actividad que estamos viviendo. De esta forma, Bruselas cree que se conseguiría una rápida recuperación económica cuando termine el confinamiento.
Y de vuelta a casa, casi 2.000 policías y guardias civiles se han sometido ya a las pruebas del coronavirus. Son más de 7.000 los agentes de ambos cuerpos en cuarentena. Prueba del avance de la pandemia, las bajas de los máximos responsables operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hoy no ha comparecido en la rueda de prensa a tratar positivo el comisario de la policía, el señor González. Juan Baño.
Primero fue el general Ceña de la Guardia Civil, le siguió el propio Fernando Simón del Ministerio de Sanidad y hoy le ha tocado al máximo responsable de la Policía Nacional, el comisario González. Los dos uniformados pasan a engrosar el colectivo de más de 7.000 agentes de ambos cuerpos, al margen del resto de policías del Estado, que están aislados. Más de 1.800 han sido sometidos a los test de detección. Por fin llegaron, aunque se puede tardar hasta 3 días en obtener resultados. Mónica Gracia, máxima responsable del Sindicato Unificado, el SUB.
Creemos que ahora mismo la prioridad es que el ministro cambie la condición de la Policía Nacional de bajo riesgo a alto riesgo para que se puedan agilizar esos test.
A día de hoy, 539 guardias o más de 440 policías nacionales han dado positivo. Hoy también se han repartido mascarillas y guantes. Algunas de esas mascarillas, dicen los sindicatos, son quirúrgicas y no tienen las garantías que ofrecen otras más profesionales como las FFP2. La Guardia Civil, según ha sabido COPE, participa en el traslado de ese material procedente también de Portugal.
Para analizar que las medidas se están cumpliendo, el gobierno ha impulsado un estudio que permite rastrear más de 40 millones de teléfonos móviles en España. No se podrá identificar información personal, sino conocer el posicionamiento para ver si los desplazamientos aumentan o disminuyen. Pascual Claramonte.
El acuerdo con las diferentes operadoras es lo que lo permite. Los datos buscan analizar la eficacia de las medidas que se están tomando y obtener información para que las futuras sean más precisas. La clave, encontrar un equilibrio.
Lo que queremos es intentar encontrar ese punto donde estás reduciendo la movilidad lo suficiente para que la pandemia no colapse el sistema sanitario, pero al mismo tiempo no estás arruinando el país.
Nuria Oliver es la ingeniera que lidera un programa piloto que ya analiza la movilidad en la Comunidad Valenciana. Y es que los datos, la inteligencia artificial, ya están siendo útiles en diferentes ámbitos.
Para el diseño de fármacos, para el diseño de tratamientos eficaces, donde ya se utiliza la inteligencia artificial, como en el contexto de lo que se conoce como el análisis de las intervenciones no farmacológicas, que es lo que estamos haciendo nosotros.
Porque controlando los movimientos pueden llegar a detectar posibles focos de contagio y, por lo tanto, actuar con más previsión.
Los contagios fuera de nuestras fronteras superan los 915.000 casos. Hay más de 46.000 muertos en todo el mundo. Italia lidera el ranking, mientras que Estados Unidos cuenta con la cifra más alta de positivos. Una cuarta parte de los contagiados están en Nueva York. El gobernador ha anunciado que solo en su estado pueden llegar a perder la vida 16.000 personas. Al margen del coronavirus, en Venezuela, Juan Guaidó ha pedido hoy a la comunidad internacional que respalde la propuesta de Estados Unidos para llevar a cabo una transición democrática. Mientras tanto, mañana el presidente encargado ha sido citado por la Fiscalía por un supuesto golpe de Estado contra Maduro. Caracas, Alicia Hernández.
Mañana jueves espera que sea la citación que Fiscalía ha puesto para que el líder opositor Juan Guaidó comparezca ante este organismo del Estado. Guaidó deberá responder a las acusaciones por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado y de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. La semana pasada el Ejecutivo destapó una trama en la que está implicado el militar y exchavista Cliver Alcalá Cordones. Se le acusa de estar preparando a mercenarios en campamentos ilegales en Colombia, así como del intento de meter armas de diverso calibre en Venezuela con el objetivo de cometer atentados. Tras la acusación, apareció Alcalá Cordones y realizó una entrevista en una radio colombiana donde se declaraba responsable de esta operación fallida, pero además señaló a Guaidó como uno de los protagonistas. Fue entonces cuando Fiscalía inició esta investigación. Guaidó ya ha respondido y ha rechazado la citación. Además, ha dicho que no reconoce al fiscal, al que llamó usurpador.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevaban 15 días sin recibir ninguna patera o cayuco en Gran Canaria. Desde que se decretó el estado de alarma para contener la propagación del coronavirus, ya son más de 430 personas y cerca de 30 menores los que han llegado a sus costas en 14 embarcaciones. Hace dos días llegaba una patera desde una playa del sur del Sáhara Occidental con 28 jóvenes africanos al grito de «Las Palmas, Las Palmas». Salvamento Marítimo los rescató tras cuatro días en el Atlántico, entre ellos tres niños muy asustados, en especial Mace, una niña de 8 añitos que venía sola. Mace habla francés. Al llegar apenas podía articular palabra, tenía mucho miedo. De lo poco que le pudo contar a los servicios de Cruz Roja fue que creía que su madre estaba muerta y que su padre podría estar en Francia. Irache Serrano es la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias.
La idea es intentar localizarlo, poder saber cuál es su situación en el país en el que está y a partir de ahí valorar la viabilidad de una posible reunificación familiar con él, si es posible. Y en el caso de que no lo podamos localizar o que no sea viable esa reintegración familiar, buscaríamos alguna alternativa que en este momento ya está siendo el acogimiento familiar.
Mace ahora mismo se encuentra bien, está en un hogar, protegida, a la espera de que los servicios sociales encuentren a su padre o a alguien de su familia, imagínate. Intentan que la niña les cuente algo más para poder seguir investigando. El de Mace no ha sido el único caso, porque justo la pasada madrugada llegaba una nueva patera a Gran Canaria, en esta ocasión con cuatro menores a bordo. Dos de ellos tampoco venían acompañados, y eso que tenían 4 y 7 años. No son casos extraños. Los menores no acompañados que llegan a nuestras costas se han convertido en algo muy frecuente. Solo esperamos que Mace y los otros dos niños puedan tener futuro. Y si es al lado de una familia, pues mejor que mejor. Vamos a ver cómo está el patio. COPE Tres Cantos a COPE Valdemoro. Buenas noches.
Buenas noches. Aquí COPE Valdemoro.
¿Qué tal, mamen? ¿Cómo andas?
Pues muy bien, llevando el día. ¿Por ahí? ¿Qué tal por Tres Cantos?
Bien también. Bien, ¿sí? También. Por la tarde ha salido el solecito, por la mañana hacía un frío que pela, pero bueno, total, para asomarte a la terraza, poco más.
Sí, pues hemos compartido hasta tiempo, fíjate, porque aquí he hecho lo mismo.
Ediciones impresas de los principales medios. Empezamos por cope.es en el digital, mamen.
Venga, pues vamos a ver nuestra página web, donde se cuenta que Alemania calcula que cada semana de hibernación económica le está costando a España 20.000 millones. Estamos hablando de entre el 0,8 y el 1,6% de nuestro PIB. Seguimos con el confidencial. Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente andaluz, ha avisado de que el confinamiento durará hasta final de abril o de mayo. Lo ha desvelado hoy ante su gabinete. En Voz Populi recogen la nueva bronca entre Madrid y Moncloa por un avión con material sanitario. Ayer aterrizó en Zaragoza procedente de China, un vuelo compartido con la Comunidad Valenciana, pero que quedó inmovilizado por el cierre de la aduana. Y en News Diario, mañana vamos a conocer los datos de paro. Bueno, pues la destrucción de empleo que va a dejar el coronavirus es de 1,3 millones de trabajos. El gobierno va a iniciar también contactos con los partidos en busca de apoyos para sus últimas medidas económicas.
Prensa en papel, cabeceras nacionales, Mamen.
Bueno, pues empezamos por el diario ABC porque la imagen que lleva portada mañana ABC es impresionante. Es la panza de un avión, la bodega del avión donde se está descargando material sanitario procedente de Shanghái en el aeropuerto de Palma de Mallorca hace un par de días. ABC reconstruye la caótica búsqueda de material sanitario para España. China bloquea pedidos por el fiasco del gobierno español. Titula: endurece la ley en respuesta a la improvisación de sanidad, test inservibles, contratos millonarios sin firmar y encargos de más material sin homologar. Seguimos en la 2 de ABC. El gobierno esquiva al Congreso, censura las preguntas de la prensa. El ministro Illa dice negó a Murcia el cierre total el mismo día que se aprobó. Nos vamos al Mundo y en portada el primer titular que lleva el diario El Mundo es: España desoyó las llamadas de la OMS y de la Unión Europea a hacer acopio de material. La organización alertó ya a nuestro país y a varias naciones europeas de que iba a haber desabastecimiento de suministros. La imagen que lleva El Mundo es un enfermo de coronavirus atendido por personal sanitario del Hospital Infanta Leonor, donde dicen que hoy ha sido el primer día que creían que iban a vencer al virus. Y podemos leer en varios periódicos, mañana lo leeremos, lo apuntaba también Bustos en la tertulia, el retorno a Wuhan de varios periodistas, de varios compañeros que se han ido a ese epicentro de la pandemia pues unos días antes de que se levante el bloqueo. El retorno a Wuhan, titula El Mundo, 69 días después, yo aún, dicen allí, no me atrevo a salir. Un testimonio muy parecido el que vamos a poder leer nuestro compañero Pablo Díez también en el ABC, la 2 de ABC, regreso a Wuhan, la ciudad fantasma vuelve a la vida. ABC viaja a la zona cero, calles desiertas y un único hotel para extranjeros donde rocían la ropa y el equipaje con desinfectante.
Gracias, Mamen.
Hasta luego.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, un oyente nos da las gracias. ¿Por qué?
Bueno, danos gracias a todo el mundo, en realidad, a todos los que están haciendo algo positivo estos días. Nos cuenta Germán, que vive al lado de un hospital, ve a diario cómo los sanitarios entran y salen, y son los taxistas los que se organizan para llevarles a sus casas. Este país tendrá muchas cosas malas, pero en estos momentos todo queda oculto por la solidaridad.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, entre otras cosas, te preguntas en el videoblog de hoy que quién va a dar la vuelta a las medidas de emergencia y alarma aprobadas por el Consejo de Ministros. Y nos dice Blanca que el COVID-19 les ha permitido imponer sus ideas a golpe de decreto y la cuestión es si puede hacer algo la oposición.
Una imagen.
Una película de Chaplin proyectada en la fachada de un edificio del barrio madrileño de Chamberí. Estos días de confinamiento nos están enseñando pues gestos muy, muy chulos, muy bonitos, y unos vecinos han decidido amenizar al barrio con grandes clásicos del cine.
Y un reencuentro.
Si esta serie te gustaba, precioso, que yo creo que sí.
Precioso. Si además lo he visto, me ha encantado.
Eso sí. Te iba a decir, porque te va a traer muchos recuerdos. Los actores de Cámara Café se han reunido en la distancia para volver a dar vida a sus personajes y animarnos, pues eso, a que nos quedemos en casa.
A ver, que igual por dar una vueltecilla tampoco pasa nada, ¿no?
Vamos a ver, canijo. Tengo que ir a tu casa a explicártelo o te hago un croquis. Tú eliges.
Es increíble cómo sois los españoles. En Alemania, si cierran las calles, allí no sale nadie de casa, ni los perros.
¿A que te acordabas de todos los personajes?
Qué bueno, se parece.
Según iban apareciendo.
Sí.
Bueno, quien no lo haya visto, que el vídeo se puede ver en cope.es, está allí colgado.
Gracias, Nick.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica. Nosotros estamos, bueno, desperdigados, no nos vemos nadie. Nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de tres personas, un equipo mínimo y el resto trabajando desde su casa.
Yo vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas casas.
Todos los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Y yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, John Uriarte.
Pues mira, voy a comenzar con una de las llamadas de hoy. Lo mencionaba esto al comienzo de la linterna de los fósforos de Herrera en COPE, sobre la gente que ha superado el coronavirus. Bueno, hemos escuchado testimonios muy emotivos, y luego a María Daván, nuestra compañera que se ha confesado en directo a Carlos Herrera. Escuchemos.
María Daván, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
La gran María Daván. Nos hemos puesto todos de pie. Todos en pie. Bueno, a ver, cuéntanoslo todo, María.
Yo soy de las que lo he tenido y no me han hecho el... Y llevo 5 semanas, así que entre la mecha californiana que tenía ayer también Eva, nuestra corresponsal en Italia, voy a acabar como Greystock, haciendo sonidos guturales.
Ahí está María Daván.
Pobre María.
Ahí está María Daván. Pues nada, teníamos una periodista especializada en política y ahora tenemos a una Tarzán Navarra. ¿Qué más se puede pedir? Digo yo. Bueno, y hablando de tener... ¿Cómo es el sistema sanitario español? Me ha gustado mucho ese recorrido que has hecho por parte de Europa. He intentado resumirlo en 30 segundos. Más o menos sería esto.
En Alemania
está la cabeza de gasto sanitario de la Unión Europea. Las camas UCI en número superan bastante la media.
Nos vamos hasta Francia.
3,2 médicos por 1.000 habitantes, que es menos incluso que la media de la Unión Europea.
En el Reino Unido...
Si en España hay 9,7 camas por cada 100.000 habitantes, aquí tenemos 6,6 y somos muchos más.
Nos vamos hasta Italia.
El día en el que te encuentres mal, no vayas a urgencias, sino al aeropuerto de Fiumicino para que te curen en España, ¿no?
Esa es muy buena, ¿eh?
Buenísima.
Esa es de Pelayo, Antonio Pelayo, el cura.
Del gran Antonio Pelayo, sí, señor.
Sí.
La verdad es que ha sido muy interesante, porque ha sido una radiografía que mucho hablamos, pero poco sabemos de los detalles, ¿no? Y ha sido interesante. Bueno, ya que hablamos de salud, has tenido a Ana Pastor y a Julián García Vargas, dos exministros de Sanidad. Interesante debate porque han discutido de lo lindo, porque han ido de menos a más. Y eso que la cosa ha empezado así de bien.
Primero para saludarlos a todos, a los oyentes, pero al señor Julián García Vargas, que es un buen amigo. Y
sobre todo congratularme por su recuperación. Y quiero llamar específicamente al homenaje que ha brindado la Policía Nacional al personal médico de la Fundación Jiménez Díaz estos días. Porque la Fundación Jiménez Díaz me salvó la vida el año pasado.
Fíjate cómo ha empezado, ¿eh? Pero luego han empezado, pues se ha ido, arriba,
personajes los dos, yo les aprecio tanto.
Gran nivel. Y por eso precisamente han discutido, porque saben de lo que hablan. Bueno, peor puede pasar en ciertas casas, tras escuchar lo que van a hacer en el Reino Unido con Harry Potter, que por cierto te va a afectar a ti, Expósito.
A ver.
Mientras dure el confinamiento, J.K. Rowling ha prometido material gratuito para nuestros valientes.
Hola, soy J.K. Rowling.
Joder, lo que faltaba. Yo aquí en casa organizan timbas del trivial de Harry Potter, no te digo más.
A mí me se ocurrió toda la historia de Chiquillico Mago. Yo iba en un tren que cogí cercanías a Manchester. Cómodo no es, ¿sabes? Te sientas ahí, se te queda el culo carpeta. ¡J.K. Rowling!
Claro, y entonces dijo, tengo que pensar en algo.
Es que no te puedes imaginar a que se liara aquí.
¿Qué?
¿Cuántos salieron del aula con Harry?
Pues para que veas.
Y va uno y empieza 7 y 7 y encabezados por no sé quién. Macho, y aciertan.
Para que veas.
Sí, pero es que la productora jefe es la lideresa de esto, ¿eh? Luego gana Nacho, pero...
Pero es que tú tienes lo que tienes en casa. Por cierto, va a pedir a Antonio, vamos a pasar rápidamente al corte 6 y él me va a entender por qué. Quiero poner algo de humor.
A ver.
Es que Manolo Lama nos acercaba a la conversación de dos genios, porque el deporte también tiene en COPE, casi siempre, por no decirlo de otra manera, su lado de humor. Pero es que hoy ha sido un genio del balón y otro del chiste.
A todos los oyentes de la COPE, prepárense porque se han juntado dos genios, dos monstruos. Uno, Joaquín, el bético, y otro, el comandante Lara. Los dos son de Cádiz. Y ahí va.
¿Qué prefieres, un confinamiento con tu suegro o con dos hinchas del Sevilla, Joaquín?
Con dos hinchas del Sevilla.
Prefiero hacerlo con dos hinchas del Sevilla, ¿no?
Con dos hinchas del Sevilla. Lo tengo clarísimo.
No tiene retrancanidad, Joaquín.
No, estaba encantado. Estaba
grandioso. Bueno, hoy quiero recibir, por eso deja un poquito más de tiempo, quiero recibir a Juanma Castaño con la iniciativa de Cadena 100 y Pablo Cebrián y este impresionante Resistiré 2020. No sé si es que estoy muy ñoño expósito, pero me emociona cuando lo escucho un montón.
Sí, es que es brutal.
Himno vital frente al coronavirus. Dura 4 minutos y pico. He cogido esta parte de la mitad para el final. Escucha.
Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré. Soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
He hablado con Javi Llanos durante esta linterna y la verdad es que la canción es emocionante, la idea es cojonuda. Sí, y lo que saquen para Caritas. Juanma Castaño, buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena a la gente que ha hecho posible esa maravilla.
El equipazo de Cadena 100. La verdad es que es emocionante. ¿Qué nos traes, amigo?
Pues traigo otra noche de radio apasionante por delante porque nos va a contar Fouto la noticia que ha dado a las 6 de la tarde en el boletín informativo de la cadena COPE, que es el plan que tiene la Liga para la vuelta al fútbol, para la vuelta del fútbol. No es concreto sobre fechas, sino sobre comportamientos. ¿Cómo debe volver la Liga? ¿Qué tienen que hacer los jugadores para que no haya un nuevo positivo cuando vuelva al fútbol, si es que vuelve, antes de que termine el mes de junio? Lo vamos a hablar y vamos a estar con grandes protagonistas también en la noche de hoy. No te los pierdas, que alguno te va a gustar mucho.
Seguro que sí. Gracias, Juanma.
Un abrazo,
hasta luego.
Chao.
Uriarte, hasta mañana.
Dime,
amigo.
Hasta mañana.
Oye, mañana hacemos deberes, ¿vale?
Mañana deberes
venga,
en casa. Nos vamos a reír.
Hasta luego.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros.